mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Siempre nos gusta destacar el trabajo que hacen algunas personas por ayudar a otras personas. Ayer se presentó la memoria 2024 de Cáritas Valencia, una memoria marcada por un episodio clave en el pasado año, como fue la Dana, y con unas cifras que son sorprendentes. Más de 55.500 personas se fueron beneficiadas, valga esta expresión también, por Cáritas en un año marcado por la emergencia. Es verdad que fueron beneficiadas, pero que también es cierto que ese número creciente también nos preocupa. El foco sigue siendo, lógicamente, las personas con mayor riesgo de exclusión social, y Cáritas una vez más pues sigue centrando en personas vulneradas, y son conscientes además de la singularidad de cada proceso de acogida. Son cifras muy gruesas, pero detrás de cada uno de esos números hay una persona que necesita de nuestro apoyo y de nuestra ayuda. Hoy iniciamos este programa hablando de Cáritas y de su labor imprescindible para ayudar a los demás.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta época del año, estival o preestival, también se presta que cantidad de instituciones pues hagan balance de cómo ha ido su año, cómo han ido esas cuentas, sean del tipo que sea. A veces son económicas, a veces tienen un calado mucho más profundo. Y también Cáritas Valencia, que se dedica, como todo el mundo sabe, a ayudar a la gente que más lo necesita, hablando así de manera general, pues también ayer tuvo esa oportunidad de contarnos cómo fue este 2024 para ellos, un año muy intenso en el que siempre se han multiplicado para acceder o para alcanzar toda aquella persona que estaba en riesgo de vulnerabilidad, y además marcado por la Habana, por la tragedia a la que también acudieron de manera diligente a ayudar como buenamente pudieron a través de nuestras parroquias. Pues vamos a hablar justamente de ello, de esta memoria 2024, a través de María Moscardo Bolinches, que es la responsable del programa de análisis de la realidad. Me encanta además ese programa y ese nombre tan concreto, que explica muy a las claras, ¿no? Que hemos de abrir muy bien los ojos para saber, para entender qué pasa a nuestro alrededor. María, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Gracias por contactarnos.
Siempre es un placer hablar con vosotros, María. Me preocupa solamente que las cifras cada año de la gente en la que ayudáis, por una parte es bueno y por otra parte es preocupante. Van aumentando cada año. Es verdad que os multiplicáis en la ayuda, pero también que más gente os necesita, ¿no?
Pues sí, efectivamente es también una reflexión que hacemos a nivel interno, como podréis imaginar. Bueno, tratamos siempre de encontrarle respuesta a este aumento que, por ejemplo, en este año, tal cual hemos presentado en nuestra memoria, es un 21% más respecto al año 2023. Y en ese ejercicio de encontrarle la explicación, pues la realidad, como tú bien decías, ¿no? El programa se llama Análisis de la Realidad, pues en ese análisis la explicación está en cómo se nos presenta el panorama respecto a la concatenación de crisis. En cada una de las crisis, la situación de precariedad que quedan las familias, y en ese no parar de sucederse crisis, que además son de todo tipo, económicas, sociales, ambientales, hay una parte de las familias que caen al espacio de la exclusión, que se mantienen muy precarizadas y que no son capaces de salir de ahí.
Hay además en este contexto un temor generalizado, es decir, la gente vive con miedo. Quien todavía no está en ese riesgo evidente está en esa cuerda floja y con un terror más que lógico de caer al pozo, ¿no? Es decir, yo no sé cuánto tiempo voy a poder mantener en esta situación, y como alguien no me eche una manita, me cruzo la línea a la mínima y a ver quién me rescata, ¿no?
Pues si algo nos ha demostrado la Dana es justamente que nadie estamos exentos de sufrir una catástrofe, de sufrir una situación de completa vulnerabilidad de un día para otro. Hemos visto además, también lo reflejamos así en nuestra memoria, sí. Se han acercado en este tiempo familias a pedir ayuda a Cáritas que no se habían acercado anteriormente, que ni siquiera se planteaban acudir a Cáritas a pedir ayuda. Pero claro, combinando la situación, como te decía, de precariedad y de pérdida de poder adquisitivo a la que se enfrentan las familias, si lo combinamos con una catástrofe, con una emergencia de la magnitud que fue la Dana, pues bueno, efectivamente nadie está exento de poder enfrentarse a una situación.
Hasta ese momento clave de la tragedia de la Dana, ¿cómo estaba siendo el año? ¿Estaba siendo también un año especialmente duro? ¿Se mantenía en la línea de los últimos desde, por ejemplo, la pandemia?
Pues no se mantenía ciertamente estable en la línea de los anteriores, pero con ese número de familias, como te decía al principio, que vemos que no son capaces de recuperarse después de la crisis de la inflación, de la crisis COVID, de la crisis del 2008, que nos parece que está muy lejos, sí. Pero no tenemos que perder de vista que lo que les sucedió a algunas familias y a algunos hogares en aquel momento les ha ido marcando en estos años, en los que además se han ido encontrando con otras dificultades. Claro. Decíamos también en la memoria que atendemos a un 6% de familias que están en situación de cronificación, o sea, que están cronificadas en situaciones de exclusión. Esto significa que son familias atendidas en Cáritas desde hace más de 10 años.
Uh-huh. Claro. Digamos que ya son fijos de esa necesidad de ayuda. ¿Cuál es el perfil de las personas atendidas por Cáritas en la diócesis a través de las Cáritas parroquiales?
Pues mayoritariamente son personas migrantes, uh-huh. Son en torno al 74%, las personas del total de personas que atendemos, el 74% son personas migrantes, y además es un perfil que las Cáritas parroquiales nos dicen que atienden mayoritariamente. Uh-huh. Esto pues nos hace pensar en el factor del origen, de la procedencia, como un factor que acerca más a la exclusión que otros. Luego, además, también otro de los perfiles atendidos mayoritariamente son las mujeres solas con menores a cargo, lo que nos da cuenta de otro de los factores o de los perfiles de mayor riesgo, que son ser mujeres. El 75% de nuestras atendidas son mujeres, y además la presencia de menores en el hogar, con toda la preocupación que eso nos lleva de la infancia que se desarrolla y crece en entornos de riesgo, de exclusión, uh-huh. y lo que ello les puede condicionar para su desarrollo, claro.
Claro. Háblame, por favor, María, de las parroquias, porque en primer lugar han sido unos elementos muy perjudicados en la zona de La Habana, y también, por otra parte, se han erigido en centros justamente de emergencias al que todo el mundo acudía para abastecer cualquier necesidad básica urgente, bien sea comida, bien fuera ropa o bien fuera enseres. La verdad es que las parroquias, no sé, han cumplido una labor fundamental, ¿no?, para, al menos en la primera parte de la emergencia, poder salir de ese momento tan trágico, ¿no?
Sí, la verdad es que todo ese bagaje, todo ese desarrollo comunitario que también caracteriza a Cáritas, que no somos tanto una entidad de emergencia o de primera acogida, sí. Pero sí tenemos mucha experiencia en el campo del desarrollo comunitario, de acompañar a las familias. Sí. Por eso, como bien decías, se han mantenido como puntos de encuentro, porque así se constituyen las parroquias. Son puntos en los que se atiende a las familias, suelen ser puntos reconocidos por el barrio, por los vecinos y vecinas. Entonces, por supuesto, se convirtieron también durante la Dana en un punto en el que ir a pedir ayuda y de reparto de enseres, como decías, y de ayudas de primera necesidad.
Desde luego. Se convirtió en ese punto de ayuda y consiguieron erigirse como tales, porque es verdad que todo el mundo acudía porque sabía que ahí la iba a encontrar. Y eso también es muy gratificante pues de ese esfuerzo que realizáis y de ese compromiso que tenéis todos en Cáritas.
Ya por último... No me quiero olvidar de poner en valor que Cáritas se constituye fundamentalmente por personas voluntarias.
Lo sé.
Son más del 95% de las personas que trabajamos en Cáritas son voluntarias, sí. Y por supuesto poner en valor también la acción de todas esas personas y todas esas Cáritas parroquiales que estaban antes de la Dana, que por supuesto estuvieron durante la dana y que continuaremos estando cuando todo esto
ya quede en el olvido, ojalá que sea pronto. Tienes toda la razón. No, de eso no tenemos ningún tipo de duda, ¿eh? Cáritas siempre está, porque los voluntarios siempre están cuando más se les necesita. Ya para concluir, te quiero brindar la oportunidad, María, de que aproveches para pedir refuerzo, para pedir ayuda, para pedir compromiso, porque es verdad que sí, los voluntarios están muy bien, la gente apoya y colabora, pero también las instituciones tienen que también poner de su parte, ¿no?
Pues mira, tú lo has dicho, refuerzo, ayuda y compromiso, y ese refuerzo, esa ayuda y ese compromiso no depende únicamente de un agente, depende de políticas públicas que sean eficaces, sobre todo que sean estables en el tiempo, para darles tiempo a asentarse, a desarrollarse bien, a ver los fallos y los beneficios de cada una de esas políticas estables en el tiempo, que prioricen a las personas más excluidas, pero sobre todo uno de los lemas que hemos incluido en nuestra memoria es que cuando llega una tormenta lo que nos sostiene no son los recursos, sino que son los vínculos. Y eso me lleva a conectar que además de políticas públicas eficaces y estables en el tiempo, necesitamos como comunidad desarrollar los vínculos, potenciarlos, porque en las acciones diarias y simples es donde nos salvamos los unos a los otros.
Desde luego que sí. Además, con toda la razón, viendo lo que hemos visto, hemos demostrado que así es. Habéis demostrado que así es. Gracias. María Moscardó Bolinches, responsable del programa de análisis de la realidad de Cáritas Valencia. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que realizáis. Gracias, María. Un fuerte abrazo
gracias,
para todos.
Un saludo. Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que nos tenemos que felicitar porque últimamente estamos redescubriendo un elemento histórico, una pieza única que albergamos aquí en Valencia, en la catedral, como es el Santo Cáliz, el Santo Grial, y dándole el valor que se merece. Son muchos los estudios, los libros, las publicaciones que intentan, bueno, pues arrojar luz sobre qué es la única pieza que tiene todos los visos de ser la auténtica copa en la última cena de Jesucristo y sus apóstoles. Ahora, atención, llega a la gran pantalla a través de un documental, 1000 leyendas, un grial. Y ese un grial es el que sin duda tenemos aquí en Valencia, para suerte de todos los valencianos que no albergamos dudas de que este es el auténtico y que queremos conocer toda la historia que nos cuenta el Santo Cáliz. Tengo el teléfono a Manuel Cabo, que es el director y productor de este documental, bueno, para que nos explique un poco cómo nace esta iniciativa y qué podemos disfrutar en esta peli. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carles. Muy buenos días. ¿Qué tal?
Un placer tenerte hoy en el programa para que nos cuentes, porque te has aventurado a un documental, vamos, a una peli ya a lo grande, ¿no? Con una duración ya de enjundia, ¿no?
Sí, sí, es nuestro, bueno, mi primer largometraje, también de mi productora. Es la primera vez que hacemos un largo. Hemos hecho anteriormente otras piezas documentales, tanto en formato cortometraje como mediometraje, y sí, es la primera vez que nos lanzamos al largometraje, ¿no? Como tú bien dices, y qué mejor tema que uno tan bueno para los valencianos como es el Grial o el Santo Cáliz, en este caso de la Catedral de Valencia.
Uh-huh. ¿A ti qué es lo que más se atrajo de esta pieza única como para dedicarle tanto tiempo, tanto estudio y hasta un largometraje?
Pues mira, sinceramente, yo creo que es una pieza que no está no tiene el valor que le corresponde, ¿no? A nivel, o mejor dicho, no tiene el conocimiento por parte de la gente que debería, ¿no? Porque probablemente tengamos aquí una de las reliquias más importantes, tanto de la cristiandad como de la historia en general, sí. Y tú no tienes más que bajar a la calle y preguntar, y hay mucha gente que ni lo sabe, ¿no? Entonces queríamos ponerlo.
Y que está en Valencia, valor, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Y propia gente de la ciudad. Entonces ponerlo en valor, ¿no? Ya más allá de su valor religioso, sino como valor histórico, ¿no? Patrimonio cultural también.
Claro, claro. Y cuando empezaste a rebuscar en la documentación, ¿qué te encontraste? ¿Había buenos datos? ¿Había una historia detrás que podía sustentar tanto como para enmarcarse en un documental de esta duración?
Es que toda la historia que, como tú bien dices, sustenta la pieza es increíble, ¿no? Tanto lo que son leyendas como tradición oral, como ya todo lo que es la parte fielmente documentada, es apasionante, y eso lo hemos intentado reflejar en el documental, ¿no? Digamos que primero reflejamos todo lo que es tradición oral o leyendas, y luego ya nos metemos en la parte que está documentada y fielmente estudiada, ¿no?
Vemos que hay en el documental, pues un poco el recorrido de la pieza, ¿no? Y luego ya valoraciones de expertos sobre ella, ¿no?
Sí, nosotros, como te decía, hemos, usando el eje vertebrador, perdón, del Santo Cáliz de Valencia, hemos utilizado para mostrar también un poquito lo que son las leyendas triálicas y la realidad que hay detrás de ellas. Hemos utilizado nosotros, digamos que utilizamos lo que es la vía laurentina o vía romana, ¿no? Que es la teoría que dice la entrada del Santo Cáliz en Valencia a través del Pirineo Ostense, ¿no? De Huesca, desde Roma. Entonces nosotros desarrollamos esa teoría en el documental. Y para ello, como tú bien dices también, hemos hecho un recorrido por todas las poblaciones que teóricamente lo albergaron, desde Huesca hasta llegar a Valencia.
La verdad que solamente ese recorrido ya tiene una historia chulísima, ¿no? Porque todo el mundo que lo tuvo en sus manos sabía del valor de la pieza, ¿no? Y lo custodiaron, lo guardaron, lo mantuvieron en secreto, llevarlo, lo llevaron de aquí hasta allá, ¿no? Hasta que en ese recorrido recaló en Valencia, ¿no?
Sí, el documental mostrará parajes que son chulísimos, ya no solamente a nivel histórico-cultural, sino también a nivel visual, ¿no? Nos adentramos dentro de las ermitas cueva de Yebra de Baza, por ejemplo, que están a 1.500 metros, creo que de altura, 1.500, 1.800, detrás de una cascada. Es impresionante, ¿no? Que es un sitio real donde se refugiaron los católicos de la época, perseguidos en su momento, cuando estamos hablando de la época de la conquista hispánica, ¿no?
Y además de esto, ¿qué testimonios tenemos en este documental?
Pues contamos con 16 voces, ¿vale? 16, perdona. Es un reparto coral, ¿vale? No hemos querido focalizarle en nadie, sino que contamos con 16 expertos, desde el deán de la catedral, el don José, que es el experto de patrimonio de la Catedral de Valencia, a historiadores, catedráticos en historia del arte, un amplio abanico de personas expertas, tanto en historia como en cultura, como en religión, ¿no?
Y todos te van contando un poco pues lo que conocen sobre el Grial, sobre su historia, para poder estructurar este recorrido, bueno, y toda la información que podemos adquirir a través de este documental, ¿no?
Sí, también aparte de, me gustaría hacer una mención a esto, ¿no? Aparte de la gente experta como tal, también hemos querido dar voz en las poblaciones que te comentaba antes a gente que forma parte de la conocida como España vaciada, ¿no? Que son pequeñas poblaciones que quieren utilizar también la figura de haber tenido el Grial allí, sí, para darse a conocer y fomentar un turismo de interior, ¿no? Porque son poblaciones muy pequeñitas que cualquier visita les viene muy bien, ¿no? Entonces quieren utilizarlo también y nosotros les damos voz.
Sí, de hecho, ahora se está intentando crear una especie como de ruta del Santo Grial a modo también de ruta de peregrinaje para emular el recorrido de la Copa hasta Valencia, ¿no?
Sí, nosotros, por ejemplo, estuvimos en Bailo, que fue sede real, es una población pequeñita del Pirineo Ostense, y allí cada dos años hacen una recreación de la estancia o presunta estancia del Santo Cáliz allí. Este año, por ejemplo, les toca ahí. Su gente se volcó con el documental, nos enseñaron todos los elementos que usan para la recreación y estuvimos allí viendo un poquito, ¿no?, una antigua sede real. Pues oye, es una cosa que la gente de normal no conoce y nosotros también queremos aportar ese granito de arena en la difusión del patrimonio que tenemos en España.
Claro. ¿Tuviste ocasión de ver de cerca el Santo Grial?
Y está reflejado en el documental y estuvimos a escasos 40 centímetros del grial y impresiona mucho.
Eso te quería preguntar, ¿qué se siente uno cuando tiene delante esa copa, que lógicamente uno no puede tocar porque es delicadísima y se ha sacado muy...
Solo lo puede tocar Don Álvaro, que es el custodio.
Lógico. Pero bueno, tenerla cerquita y poderla observar con detenimiento debe ser también especial, ¿no? Porque además es, como pieza, como joya, es única, aunque... lo que tiene de verdad valor es el vaso, ¿no? Lo otro son ornamentaciones que se han hecho con posterioridad. El vaso es lo que, bueno, contiene toda la esencia de la cristiandad, ¿no?
Correcto. Realmente lo que explicamos o lo que explican en el documental es que el cáliz no es un cáliz, es un relicario. Porque lo que tiene valor, lo que es la reliquia, es la copa.
Sí, el vaso,
la parte superior.
Las asas, el pie, todo aquello, entonces, eso es posterior. Sí.
De hecho, se explica en el documental que están hechas las asas para no tocar lo mismo que habían tocado las manos de Jesucristo.
Claro. Sí,
entonces, bueno. Está hecho como un relicario, puro y duro. Es un relicario, lo que pasa es que es un relicario en forma de cáliz. Claro. Por eso tiene esas, como tú bien dices, esas características asas, ¿no?
Claro. Y bueno, la verdad es que es una pieza que merece mucho la pena visitar si uno tiene ocasión, aunque sea debajo de una urna, pero poder saber que la tenemos aquí, vaya. Y que tiene...
Nosotros tuvimos el privilegio, Carles, de poderla ver fuera de la urna. Tuvimos un tiempo muy limitado porque, como sabes, es un espacio muy demandado. Uh-huh. Entonces la grabación también fue un poco compleja por eso, ¿no? Porque teníamos muy poco tiempo y teníamos mucho que mostrar. Porque es una pieza, como te estaba diciendo, histórica, ¿no? Uh-huh. Pocas veces puedes tener el lujo de tener delante de ti una pieza con esa importancia, ¿no? Ya seas religioso o no lo seas. Sí. Es una pieza indiscutiblemente de gran valor.
Ya por último, en el documental tuviste también la oportunidad de profundizar en el por qué esta pieza y no otra tiene todos los visos de ser la auténtica.
Aquí nosotros lo que nos centramos es en primero mostrarlo y luego, como tú bien dices también, en contar la historia y los motivos por los que no se puede desacreditar. Es decir, obviamente no tenemos ninguna cámara del tiempo para viajar al siglo cero, siglo uno, para mostrar la última cena. Pero se puede demostrar que todos los elementos que tienen esta copa, no hay nada que indique que no pudo estar en ese periodo histórico.
Uh-huh. Como sí que le pasa a otras.
Correcto. Y si me permite, Carles, me gustaría hacer muy rápidamente una mención a la banda sonora del documental.
Sí.
Que está compuesta por el profesor valenciano Àlex Bermán Sergas, que es una auténtica pasada, que está utilizando instrumentos medievales y son los instrumentos que están reflejados en los frescos de la catedral.
Muy bien, hasta que en eso habéis tenido ese detalle, ¿no?, de utilizar música con esos instrumentos que vemos pintados, ¿no?, en aquellos frescos.
Sí, en los frescos en Los Ángeles de la catedral.
Muy bien, pues nada, desde aquí vamos a invitar a la gente a que la pueda seguir, este documental, me refiero, y a verlo en breve, además, en los cines valencianos, ¿no?, si no me equivoco.
Sí, estaremos el día 25, estamos con una proyección con coloquio en el ABC Park de Valencia. Y el día 30 también con otra proyección con coloquio en los cines Bonaire, en el Centro Comercial Bonaire.
Muy bien. Ojalá mucha gente se pueda acercar a estos cines, ojalá, a estas salas, a estas grandes pantallas y ver de cerca este documental, Mil Leyendas, Un Grial, la búsqueda ha concluido, descubre la historia detrás de las leyendas. Manuel Cava, muchísimas gracias, enhorabuena.
Muchísimas gracias a ti, Carles, y invitar a todos a que acudan a los cines.
Será un placer. Gracias. Fuerte abrazo.
Gracias, Carles. Hasta luego.
¿Y si te dijera que en Bar La Picaeta te devolvemos dinero por comer? Con nuestra tarjeta de fidelización acumulas el 5% de cada cuenta para tu próxima visita. Sin trucos, dinero real. Descárgala en barlapicaeta.com/inversión real y empieza a ganar. Porque comer en La Picaeta no es un gasto, es una inversión. Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
A Bordo, especialistas en pescados, mariscos frescos y congelados. Con más de 40 años ofreciendo servicio al profesional de la hostelería. ¿Te interesa? Contacta con nosotros al 963-979-210 o visita nuestra web en abordo.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bueno, esto que os propongo a continuación, esto os va a encantar, ¿eh? Porque con estos calores ya que tenemos ya en casa, en la calle, en la ciudad, que ya hacen insoportable incluso pasear, yo creo que poderse airear y refrescarte en un sitio que ya es clásico, en Cullera, como es Acuópolis, le va a encantar a toda la familia. Y es que ya tenemos la campaña iniciada en Acuópolis, además están de aniversario y como es costumbre en ellos, bueno, pues no quieren dejar ningún detalle en el aire para que cualquiera que los elija pueda disfrutar de una experiencia acuática y veraniega del más alto nivel. Tengo al teléfono a su director, que es Jesús Herrero, para que nos explique un poco cómo se presenta esta temporada y qué novedades tenemos en Acuópolis Cullera. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Igual, muy muy bien, pues estupendamente. Cuéntanos tú, porque la verdad es que en Acuópolis estáis que, bueno, que no paráis siempre de intentar darle una vueltecita, ¿no?, para que la experiencia sea máxima, ¿no?
Pues sí, sí, la verdad, como bien has comentado, estamos contentísimos. Abrimos ayer mismo, o sea, estamos recientes y hemos abierto el 40 aniversario. Este año, y además hay que decir de una forma ininterrumpida, desde 1985, sí, celebramos nuestro 40 aniversario y estamos pues muy contentos, muy contentos.
Qué bueno. La verdad es que fue un hito, ¿eh? Cuando en ese año se inauguró ese parque, que era una novedad para todo el mundo, la gente lo ha podido disfrutar y se ha ido consolidando, ¿no?, con una opción de ocio turística o de ocio veraniego de primer nivel.
Sí, es uno de los parques referentes de la provincia de Valencia. De hecho, bueno, lo que es Valencia, la provincia, te diría que prácticamente es el único. Bueno, el parque es un parque muy muy cuco, muy coqueto, en el cual pues pueden encontrar cualquier cosa. Cuando uno piensa en parque acuático, normalmente pues piensa en toboganes, piensa en agua, sí, y piensa en diversión. Y eso lo tienen y además con mucha seguridad. Pero el parque también ofrece muchas alternativas. Tienes zonas de descanso, hamacas, zonas VIP, zonas premium, all inclusive, porque bueno, dentro de una familia o dentro de un grupo de amigos, pues cada uno quiere hacer una cosa o decide hacer una cosa y la verdad que intentamos dar cobertura a todo y a todos los servicios.
Ahora mismo, ¿cuál es la atracción, el tobogán o la actividad que, no sé, que es más referente o más, no sé, más destacada de todo el parque?
Pues estamos prácticamente de estreno. Nuestra nueva atracción, bueno, es una atracción que tenemos en 2024, pero para nosotros es nuevo porque le queda mucho recorrido, es Magic Race. Magic Race es un tobogán con tres calles en el cual te lanzas de cabeza por encima de una alfombra, sí, y te vas deslizando a toda velocidad y bueno, puedes hacer como una pequeña competición o carrera con tus compañeros para ver quién llega primero. Y esa es nuestra novedad y nuestro referente. Pero bueno, luego al final tienes los clásicos de siempre, la gente con más adrenalina, ¿no?, y que quiere soltar, tiene Calypso, tiene Black Hole, tiene nuestras pistas blandas, que es el Speed Race,
sí.
O sea, Tienes una variedad que puedes elegir en cualquiera de ellas.
Yo lo que sé que he visto ha sido una importante evolución. De cuando yo era pequeño iba a ese parque, que había esos toboganes grandes y poca cosa más, ¿no?, y una piscina muy grande. Ahora ya hay de todo tipo de toboganes, de formas, de tamaños, de riesgo, entre comillas, porque riesgo no lo hay, ¿no? Pero, en fin, para gente que es más o menos atrevida y que cada uno encuentre lo suyo, ¿no?
Sí, lo primero que le diríamos al cliente es que visite nuestra página web y ahí van a ver las diferentes, bueno, vienen bastante bien explicado todas las atracciones. Nosotros diferenciamos entre intensidad alta, como puede ser, por ejemplo, Black Hole o Calypso. Luego tenemos intensidad moderada, como puede ser Magic Race o Speed Race, que hemos hablado, nuestro Amazonia River. Y luego pues tenemos la intensidad leve. Intensidad leve pues son los zigzag, un poco para público más infantil. Y luego tenemos nuestras piscinas de relax. Tenemos nuestra clásica piscina de olas, que cada 60 minutos lanza unas olas de prácticamente 10-15 minutos. Tenemos una zona de jacuzzi muy amplia también, con sus burbujas.
Esa es la intensidad que me gusta a mí.
sí, bueno, a ver, yo creo que esto... Bueno, iba a decir por edades, pero luego también te das cuenta de que hay de todo. Hay gente con cierta edad que lo que quiere es soltar. Entonces, bueno, yo creo que el parque reúne intensidades y atracciones para todo tipo de público.
Bueno. Oye, para concluir, te quiero preguntar por las zonas VIP, que también las habéis mejorado este año, y para tener también una experiencia un poco diferente, ¿no? Y un poco también más exclusiva.
Pues sí, tenemos hasta 18 zonas VIP. Es una zona con una cabañita que llamamos nosotros, abierta, con vistas a la zona de olas o a la zona de la zona infantil, que viene con sus hamacas, viene con sus sillones, con su mesita, que pueden alquilar tanto en la página web como una vez que lleguen al parque. Uh-huh. Y luego también tenemos unas zonas que son un poquito más preferentes, que son las zonas Premium All Inclusive. Estas zonas, aparte del espacio, incluyen una pulsera, que es un pase rápido para cada una de las atracciones, pues para cortar, ¿no?, o dar un pase preferente en lo que son los accesos, y también llevan incluido una pulsera que es un all inclusive, que te sirve pues para consumir cada 60 minutos en cada uno de los restaurantes el menú que hay, ¿no? Entonces, bueno, digamos que dejas el móvil, dejas la cartera y simplemente con el bañador puedes disfrutar absolutamente de...
¡Qué
de
maravilla! Pues nada, hay que buscarse un dillita en la agenda estival,
claro,
y escaparse,
sí,
claro, a Cullera, sí, y disfrutar con la familia, con los amigos, con la pareja, con quien uno prefiera, de estos 40 claro, años sí, de aniversario de Acuópolis y todas estas novedades que nos acaba de contar su gerente, Jesús Herrero. Jesús, muchísimas gracias. Que sea un estupendo verano para todos y que lo disfrutes al máximo.
Muchísimas gracias a todos vosotros y un saludo para todos vuestros oyentes.
Gracias.
Rodearse de lo mejor con Argimiro Joyeros.
Aquí tenemos a Argimiro Aguilar, como cada semana, para hablarnos del fascinante mundo de la joyería que él también conoce desde su joyería, que está, como la gente ya sabe, en la calle Colón número 41. Hoy para hablarnos de piedras, de pedruscos, de piedras preciosas.
De pedruscos nada,
Argimiro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Carles.
Así se le dice coloquialmente, oye, menudo pedrusco llevas, ¿no?
Sí, sí.
Lleva un diamante bonito, una
piedra. Y en Valencia, menudo cudol porte.
Menudo cudol porte. Bueno, hoy quieres hablar no de las piedras, digamos, clásicas, ¿no? Porque es verdad que aquí ya hemos hablado de los brillantes y la gente tiene en la cabeza, pues, algunas como el rubí o la esmeralda, que son también, pues, piedras ya con mucho renombre. Sin embargo, antes de empezar, me estabas aquí enumerando una serie de nombres que yo no había oído en mi vida.
Claro.
No sabía que eso existía como piedra.
Claro.
Cuéntame, porque también se usan estas piedras mal llamadas semipreciosas en joyería.
Correcto, así es. De hecho, la Conferencia Internacional de Joyería ya abolió la nomenclatura de piedras preciosas y piedras semipreciosas. Ahora son todo piedras preciosas, porque un topacio azul sea más barato o una aguamarina que un rubí, un zafiro, una esmeralda o un brillante, no tiene por qué haber dos categorías. Son piedras preciosas, igual que son huevos XL, huevos L y huevos M. Es decir,
claro,
todos
ya,
son piedras preciosas,
uh-huh,
y no tienen que categorizarse acorde a su precio.
Y algunas de estas incluso yo tengo entendido que además son bastante escasas, ¿no?
Sí, sí, sí. Por ejemplo, la tanzanita es muy escasa, la saborita es muy escasa. La tanzanita fue descubierta en 1968, es decir, que tiene una larga, larga tradición. Tiene la misma edad que yo, 57 años.
¿Cómo es?
Es una especie de zafiro.
¿Sí?
Hay tres piedras muy parecidas, la iolita, el zafiro y la tanzanita. La tanzanita tiene mucho brillo, es el zafiro, hay de distintos colores, independientemente que sea birmano, australiano o de Ceilán.
¿No son todos azules?
son todos azules, pero decir todos azules para ti y para mí, que somos hombres, ¿vale? Porque sí, para una mujer hay una... verde botella, verde esmeralda, verde musgo, verde militar.
¿Cómo debe ser? ¿Vale? Claro.
Pues en los azules hay una gama amplísima de colores y no es lo mismo un zafiro australiano, que suelen ser más oscuros, un zafiro birmano, que suele tener una tonalidad menos intensa que el zafiro australiano, o el zafiro de Ceilán, que es un azul mucho más pálido, un azul muy bonito, con mucha vida. Son tres colores distintos. Pues lo mismo pasa, por ejemplo, con el topacio azul, como te decía, o el topacio azul London Blue. El London Blue es un topacio con más intensidad de color que el topacio azul. Para que nos hagamos una idea, el topacio azul es como la aguamarina.
¿Vale? Qué bonito.
La aguamarina y el topacio azul tienen la misma escala de colores. La aguamarina, por ejemplo, es mucho más cara que el topacio azul, pero sin embargo el topacio London Blue es un color, un azul mucho más intenso, sin que llegue a ser la coloración del zafiro.
Está un poquito por debajo, ¿no? Quizás, ¿no? Sin dejar de ser una preciosidad.
Correcto.
Entiendo.
Y aparte, sobre todo dentro de cada categoría de piedra, lo importante es la calidad. ¿Por qué? Porque hay zafiros de Ceilán muy bonitos y hay zafiros de Ceilán que a lo mejor los ves y no les haces ni caso. Pues lo mismo sucede, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho topacio azul muy, muy clarito, porque es más barato que el aguamarina, lo montas en una joya, por supuesto, se lo dices a un cliente, el efecto óptico es el mismo, pero el coste es mucho más barato.
Claro. Sí, dentro de la veta mineral de la roca, donde está esa piedra, también tendrá zonas que tendrán más calidad una que otra, ¿no?
O más saturación de color.
Exactamente.
A la hora de formarse dicha veta de dicho mineral, ha tenido mayor saturación de color o unas condiciones físicas que ha favorecido esa intensidad de ese color. Y después también es muy importante cómo se talle, porque un buen tallador consigue sacar todo el brillo que tiene una piedra, consigue darle ese esplendor que lo ves y dices, qué bonito.
Que reluzca, ¿no?
Cómo brilla,
sí,
efectivamente,
sí, sí.
Así es.
Y también imagino la forma en la que se engasta en la joya en cuestión,
por
sea
supuesto,
un anillo, una pulsera, lo que sea,
el
¿no?
que todas las tablas, la tabla es la parte circular que tiene en la piedra, si hablamos
la
de
superficie,
una
la parte...
Vale, la superficie, arriba. La parte más grande. Si todas las tablas están puestas igual, tú no lo entiendes porque no eres un técnico, pero sí que dices, ostras, qué bonita. Y es porque la reflexión de la luz toda se produce en el mismo plano.
Claro.
Pero esto sucede con un topacio, con un peridoto, con una aguamarina, con una saborita, con una rubelita,
¿no?
Con cualquier piedra. El mundo de las piedras es fascinante y sí que es verdad que cuando llega el verano, por ejemplo, peridotos, citrinos, que es el cuarzo citrino.
No he oído ese nombre de peridoto en mi vida.
Peridoto es como la olivina, es verde.
Tampoco lo he oído.
Es un verde clarito,
sí.
Y la esmeralda tiene una mayor intensidad de color, independientemente si viene de Brasil o de Colombia. Ahora hay unas esmeraldas muy muy buenas de Zambia, que desde aquí invito a la clientela que se pase. Tenemos ahora una esmeralda, un anillo de esmeralda que vale 26.000 euros, que tiene un certificado de esmeralda por un laboratorio suizo solo del certificado de la esmeralda.
Madre
porque
mía.
Para determinado nivel de piedra de color ya se requiere un certificado,
claro,
porque
claro,
valen lo mismo que un brillante o más, igual que un rubí birmano, ese rubí, el famoso rubí sangre de pichón, ¿vale? Que es ese rubí rojo intenso, que lo ves y es como una brasa incandescente.
Sí, sí,
qué
sí,
bonito.
Sí, vermellón, ¿eh? Ese rojo tan intenso y tan precioso. Claro, me imagino que también poner en valor estas piedras menos conocidas también consigue que cualquiera pueda tener acceso a una joya realmente vistosa y preciosa a la vista, rebajando muchos los costes y sin renunciar, ¿no? A poder llevar una pieza que sea también única con este tipo de piedras que estás mencionando, ¿no?
Por supuesto, no hace falta gastar mucho dinero para tener un topacio azul o un peridoto o un aguamarina o un citrino. Es decir, no hace falta gastar mucho dinero porque no solo los reyes son el cuarteto de siempre, brillante, rubí, zafiro, esmeralda.
Claro.
Es decir, hay otras piedras que son vistosas, que cuando llega la primavera y el verano se venden muchísimo, y más en una ciudad como Valencia, que tenemos clima, que tenemos sol, que tenemos cielo, que aquí no llueve prácticamente nunca, y ese cielo azul que tenemos, quieras o no, te condiciona conforme las mangas se acortan y los escotes se alargan, quieres o no quieres, cambia por completo toda la paleta cromática, claro, de las piedras. De hecho, nosotros, cuando llega la primavera, sacamos a escaparate todo lo que es toda la artillería de piedra de color y se vende muchísimo, ¿eh? No te imaginas es cuánto se vende.
Claro, también esto, en cierta manera, hay moda, ¿no?
Por supuesto.
O más que moda, momentos del año, ¿no? De, según la estación, claro, la gente pide una cosa o pide otra.
Claro, no es lo mismo invierno, que vas con un fular, que vas con un fular tapándote el cuello.
Tapándote todo, sí, sí. Que apenas se ven los pendientes.
Claro, que ni se te ven los pendientes. Y, por supuesto, el collar ni por asomo, o las pulseras, porque las mangas son largas y cerraditas aquí en la muñeca para que no nos entre el frío, que cuando llega verano, que un vestido de lino con dos tirantes y un hermoso collar con piedra de color o incluso combinada. De hecho, tenemos una colección que se llama Rainbow, que es toda la gama de colores de los zafiros, porque una curiosidad es que la gente se cree que el zafiro es solo azul, ¿vale? Pero hay zafiro azul, hay zafiro rosa, hay zafiro amarillo, hay zafiro verde, hay zafiro naranja, que el zafiro naranja es un zafiro paparacha, que se llama. Es decir, igual que las turmalinas, ¿vale? Hay de todos los colores. Hay negras, verde, granates, azules, de todos los colores, y les invitamos a todo el mundo a que vengan para que vean las colecciones que tenemos, porque les encantarán.
Yo me compraría alguna de estas piedras solamente para tenerla en casa y mirarla. Dejadme ahí ratitos solamente viéndolas.
Cuando, ¿no?, quieras, el próximo día te traigo una colección y te la llevas a casa.
Muy bien, para mirarlas un ratito. Bueno, pues si te parece, se nos está acabando el tiempo. Otro día podemos hablar de una cosa que a mí me llama mucho la atención y que también es muy interesante, y es como el mundo de la bisutería, siempre más osado a la hora de los diseños, está consiguiendo trasladar ese estilo al mundo de la alta joyería, que se está atreviendo con cosas más modernas, pero con piezas de verdad, con calidad,
¿eh? Vamos a ver, siempre ha habido gente que nos hemos atrevido a diseños muy, muy, muy especiales. De hecho, nosotros cada vez nos pasa más que la gente viene a buscar piezas muy especiales. Por ejemplo, ahora tengo un anillo doble de una rubelita y una tanzanita, que uno vale 18.000 y el otro vale 17.000 euros, y la gente viene a buscar ese tipo de pieza especial porque te atreves a montarla.
Claro.
Es decir, no todo el mundo se atreve. Yo hay veces que compramos piezas, y no te miento, me tiemblan las piernas, te santiguas y dices, Dios mío, ¿esto se venderá? ¿No se venderá? Pero sí que es verdad que cuando lo pones
sobre
en escaparate...
Sobre todo porque es atrevido, ¿no? Entiendo, ¿no?
Es muy atrevido, con piedra de una calidad espectacular y una pieza importante, es decir, un anillo que valga 17 o 18 mil euros, claro, el público objetivo es mucho más reducido.
Lógico.
Pero sí que es verdad que ese público busca ese tipo de piezas especiales, con calidad, con
únicas,
diseño, con,
¿no?,
acabado. Mm. Por supuesto, pieza única, se vende una y no se repite, no por nada, sino porque tiene que ser la exclusividad
que tú
tengas ese
cosas,
diseño único.
Bueno, pues estábamos como siempre, que siempre me encantaría charlar contigo más ratito, pero se nos acaba el tiempo. Jimeno, menos mal que vienes de manera periódica todas las semanas y da gusto poder sacar temas que tienen que ver con el mundo de la joyería, que tú con tanta pasión nos cuentas aquí cada martes. Jimeno, gracias. Hasta semana que viene.
Te
vemos en la tienda. Colón 41, Jimeno Joyero. Jimeno, ¿cómo es el dicho que tú dices siempre?
Jimeno Aguilar, todo para sojuar. Y hay que rodearse de las mejores personas, los mejores clientes y la mejor materia prima. Rodearse de lo mejor.
Eso sí que,
siempre.
Eso sí que es una auténtica joya. Jimeno, gracias.
Un abrazo muy fuerte y hasta el martes de la semana que viene.
Si eres de los que buscan rodearse de lo mejor, las mejores personas, grandes momentos y joyas únicas, eres de Argimiro Joyero. Encuéntranos en calle Colón 41 y en argimirojoyero.com, porque el verdadero lujo está en rodearse de lo mejor. Argimiro Joyero.
Tu higienista dental te recuerda: cuida tu alimentación para tener unos dientes sanos. Cepíllate los dientes 3 veces al día durante 3 minutos. Visita tu dentista al menos una vez al año. Es un consejo del Colegio Oficial de Higienistas Dentales de la Comunidad Valenciana.
Deleítate en nuestra marisquería Bar Bolos con los mejores arroces, pescados y mariscos. Nuestro éxito, la calidad del género servido. Marisquería Bar Bolos, los arroces y mariscos más selectos en Valencia. Barbolos.com. Ven y compruébalo tú mismo en calle Tomás Montañana 2.
Llega a Valencia Green Energy 2025, el 18 de junio en el Palacio de la Exposición de Valencia. Descubre el futuro de la energía con líderes institucionales y empresariales, expertos en energía nuclear, hidrógeno verde y sostenibilidad. Inscríbete ya en vlcgreenenergy.camaravalencia.com y sé parte del cambio. Sesiones reales para un planeta más verde. vlcgreenenergy.camaravalencia.com.
Mediodía. COPE más Valencia.
Estar informado.
Quiero compartir contigo un anuncio que ha hecho hoy mismo María José Catalán, nuestra alcaldesa, anunciando que Microsoft, la empresa puntera mundial de informática, se va a instalar en Valencia.
Y hoy les avanzo que Microsoft se va a instalar en Valencia, en La Harinera, y va a instalar su centro de operaciones para el desarrollo y testeo a nivel mundial de tecnología aplicada al deporte, al entretenimiento y a la salud. He dicho muchas cosas que hemos trabajado conjuntamente entre Generalitat y Ayuntamiento. Lo dijimos al principio, era la relación más fructífera que mejores resultados iba a darle a la ciudad de Valencia.
Es fantástico que grandes empresas se fijen en Valencia pues para instalar aquí centros del tipo que sea. Queremos saber esto que puede implicar para la ciudad y vamos a hablar con Vicente Pelechano, que es director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor Pelechano, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, buenos días.
Buenos días. Supongo que también para la UPV será una buena noticia, ¿no?, que venga aquí Microsoft.
Sí, la verdad es que totalmente es una oportunidad estratégica para nuestra ciudad y para la universidad y en general para la comunidad valenciana.
Para el mundo de la ingeniería informática, ¿qué significa que Microsoft se fije en nosotros?
La verdad es que este centro yo creo que va a permitir posicionar a Valencia y a la universidad y a la ingeniería informática en concreto como un hub tecnológico de referencia internacional que va a poder fomentar pues, la innovación y la creación de empleo altamente cualificado. Nosotros estamos formando a profesionales muy cualificados en nuestra universidad y vamos a poder aportar este conocimiento, sectores clave como la inteligencia artificial, la salud digital, los videojuegos o los eSports.
Vicente, también te quiero pedir que saques un poco de pecho. Algo se está haciendo sí. Muy bien para que una empresa así decida venirse para acá, ¿no? Esto te lo digo porque esto antes solamente lo veíamos pasar como de lejos y siempre se iban sí. A otras grandes capitales españolas o europeas y aquí solamente teníamos un poquitín como, bueno, pues eso, como el rebuch, ¿no? Y ahora ya parece sí. Que nos estamos posicionando y otras marcas como, por ejemplo, IBM también nos eligen y, en fin, parece que estamos destacando en esta materia.
Sí, yo creo que sí. La verdad es que Valencia y la comunidad valenciana es una zona, yo creo que excepcional para que se implanten estas compañías, pero sobre todo también por el conocimiento, ¿no?, que tenemos y los recursos humanos que son de altísima calidad.
También esto va a implicar que a lo mejor mucha gente joven, que ahora por ejemplo acabamos de pasar el tema de la BAU, elija formarse, ¿no?, en estas materias justamente aquí en nuestra ciudad, también viendo que si empresas grandes nos eligen, las oportunidades de encontrar una vida laboral van a incrementarse.
Totalmente. Va a ser mucho más fácil encontrar trabajo en el ámbito de la informática. Nosotros estamos en nuestra escuela de informática, tenemos un grado en ingeniería informática. Uh-huh. Ahora recién hemos creado el grado en inteligencia artificial, que encaja perfectamente con los intereses de Microsoft. Tenemos otro grado sobre informática industrial y robótica y un último sobre ciencia de datos. Tenemos una oferta formativa muy, muy grande, muy amplia, y la verdad es que yo creo que, sinceramente, nuestros potenciales alumnos deberían elegir este tipo de titulaciones porque yo creo que van a tener un futuro muy prometedor con la implantación de este centro de Microsoft.
Ya por último te quiero preguntar, ya que lo has mencionado, ¿qué está suponiendo esta revolución de la IA en general en el mundo de la ingeniería informática?
Bueno, la verdad es que estamos todos ilusionados y a la vez asustados, ¿no? Porque tenemos que gestionar bien, llevamos mucho tiempo en general, todos los que trabajamos en informática, trabajando en inteligencia artificial, ¿no? Como habréis visto, habréis leído, esta es una parte muy pequeña de la inteligencia artificial y todavía queda mucho por desarrollar y mucho por trabajar, pero está muy bien que se ponga el foco en la IA, porque así los informáticos tendremos más visibilidad.
Y si encima nos eligen gente como estos de Microsoft, pues ya ni te cuento. Cualquier día aparece por aquí Bill Gates y ya nos da un patatús, ¿no?
Exacto.
Pues Vicente Pelechano, director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UPV, muchísimas gracias. Enhorabuena por la labor que realizáis y ojalá muchos de estos alumnos de la escuela acaben trabajando para estas grandes empresas y dejando el talento, que eso también es muy importante, aquí en la ciudad, ¿verdad?
Totalmente.
Vicente, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Te seguimos contando todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
Valencia, zona A. Per damunt de tot, sona amb orgull, igualtat i celebració. Perquè a la nostra ciutat sabem que la clau és el respecte. Dia 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull. Ajuntament de València.
El 8è seminari de la Diputació de València ja està ací. El proper 27 de juny al Complex Cultural La Petxina parlarem de la història del feminisme i els seus reptes de futur amb la historiadora irlandesa Marina o la cineasta Letícia Dolera junt a moltes més expertes. Vicepresidència primera, Delegació d'Igualtat, Diputació de València.
¿Se habrá parado a pensar la climatización de tu oficina en ese ambiente tan cargado cuando la reunión se alarga? Spoiler, no. Porque la climatización de tu oficina no piensa.
Airzone es un sistema que añades a la climatización de tu casa o trabajo que te permite, por ejemplo, purificar el aire cuando hace falta. Alguien tenía que repensar la climatización. Airzone.
¿Sabes qué significa TPV en Grupo Cooperativo Cajamar? Tranquilo, primero vende. Aprovecha la promoción sin coste los 6 primeros meses. ¿Y sabes qué más significa? Tiempo para vender. Contrata ahora tu TPV y aprovecha estos 6 meses. Promoción válida hasta el 30 de agosto manteniendo la tarifa plana de TPV durante 12 meses. Consulta condiciones en gcc.es/TPV. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Hay muchos cars.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Renault.
En Retail Renault Group de Valencia estamos cerca de ti haciendo lo que mejor se nos da. Tanto cuidar de tu Renault como ofrecerte las mejores soluciones de movilidad de vehículos nuevos y de ocasión. Ahora más que nunca, seguimos aquí para ti. Te esperamos en los centros en Renault Retail Group, Tres Cruces, Pista de Muce, Islas Canarias.
Vallesol es referente en la promoción de un envejecimiento activo, con más de 40 años de experiencia en el cuidado de mayores. En Valencia dispone de 5 residencias. Pueden informarse en el 900 24 24 25 o en vallesol.es. Estamos con don Vicente Cuesta, que es director de operaciones, y le quiero preguntar cuáles son las características de Vallesol.
En Valencia, en el centro histórico, tenemos a Vallesol Gobernador Viejo y junto al puerto a Vallesol Serrería. Y en los alrededores, con amplias zonas verdes, junto al Liceo Francés, tenemos Vallesol Valterna. Detrás del Palacio de Congresos, Vallesol Burjasot y en primera línea de la playa, Vallesol Patacona. Como ven, 5 centros a la medida de sus necesidades.
¿En qué se diferencia la manera de cuidar en Vallesol al del resto?
Tenemos unos cuidados integrales personalizados, la mejor atención social y sanitaria que se puede prestar, siempre adaptada a las necesidades del residente, no al revés. En Vallesol podrán tratarse muchos de los problemas de salud derivados del envejecimiento y desarrollar una vida más activa, siempre potenciando su autonomía.
Vallesol, infórmese de los 5 centros en el 900 24 24 25 o en vallesol.es.